al magazín de Ràdio Fabra.
Benvinguts, benvingudes a la setena entrega ja d'aquesta sèrie de podcast de Ràdio Fabra i Coats dedicat a la segona edició de la mostra Feedback, un, ja sabeu, un cicle d'assajos oberts dels artistes residents a la fàbrica de creació Fabra i Coats en diàleg amb el públic. El jefe de l'estudi, qui mana aquí, Christian Lenn, i un humil servidor, qui us parla, Oriol Rossell. En aquest podcast, ja ho sabeu perquè ja n'hem fet uns quants, donem veu als creadors i creadores de diferents disciplines que estan, com us deia, desenvolupant les seves residències a la fàbrica de creació Fabra i Coats, i que a cada sessió Feedback ens oferiran una mostra, no? Un tast, un convidament als seus projectes artístics davant del públic que podreu comentar, aportar, preguntar, entrar en diàleg amb els artistes, etc, etc. La setena sessió Feedback tindrà lloc el proper 27 de març a les 7 de la tarda i estarà moderada per Lima Fernández de El Periódico. I en aquesta ocasió podreu veure una mostra de les peces de la peça de videoart Radicalmente Vives de l'Úrsula San Cristóbal i la peça per escultures sonores Naturstudium 3 de Luis Tabuenca. Volem parlar amb els responsables d'aquestes obres, però la Úrsula no ha pogut estar avui aquí, amb la qual cosa us oferirem una versió enllaunada de la conversa amb la Úrsula i passem doncs a Luis Tabuenca amb aquest Naturstudium 3. Naturstudium 3 és un projecte de composició d'una obra de 60 minuts de durada per a escultures sonores Bachet. Aquest projecte, de caràcter col·laboratiu i interdisciplinari, vol reivindicar el valor artístic d'aquestes escultures sonores, explorant noves metodologies de creació i aprofundint-ne el potencial artístic. Què tal, Luis? Com estàs?
Hola, què tal? Muy bien, gracias.
Què és això del Feedback? ¿Qué esperas del público que te diga?
Bueno, vamos a ver, ojalá guste, por supuesto, eso por supuesto. Y lo que espero es, al final, es un diálogo. Uh-huh. Se va a mostrar, en mi caso, un trabajo que es una primera fase. Uh-huh. La residencia artística que se está haciendo en Fabra y Coats durará el año completo, uh-huh, hasta final, hasta diciembre de 2024. Entonces, digamos que en este feedback presentaré, digamos, un tercio del trabajo a realizar, uh-huh, unos 20 minutos de música.
Uh-huh. Tu tens una llarga ja trajectòria en l'àmbit de la composició contemporània i la teva formació és com a percussionista, si no tinc mal entès. Com i de quina manera arribes a les escultures Bachet? I si ens expliques breument què són les escultures Bachet, perquè la història és, us ho dic jo que m'he documentat prèviament, és absolutament fascinant.
Sí, bueno, empiezo por la segunda pregunta, si sí. Te parece. Las esculturas Bachet son... vamos a ubicarnos digamos, en la segunda mitad del siglo XX en Francia. Hay dos hermanos y cada uno con unos intereses diferentes, pero que digamos que encontraron un lugar que podían juntarse para trabajar juntos. Uno era escultor y el otro era teórico y especialista en acústica, digamos, uh-huh, muy interesado también en la música contemporánea de aquel momento. Uh-huh. Entonces, ellos buscaban también la idea de crear, sobre todo partiendo de... Eran Bernard y François. Uh-huh. Bernard, que es el teórico, el interesado por la acústica, le interesaba, digamos, crear una especie de... Su concepto inicial era hacer instrumentos accesibles a todo el mundo, que todo el mundo tuviera el material a mano para poder crear su propia música, uh-huh, sin necesidad de tener conocimientos previos. Uh-huh. Entonces... también es verdad que todos estos años de trabajo que hicieron ellos, no todos los años fueron igual de recompensados, porque estuvieron muchos años incluso en una especie de olvido cultural. Sus obras quedaron...
Cierto ostracismo.
Claro, de alguna forma se asoció con un carácter muy, muy didáctico y pedagógico, cosa que era una de las líneas de investigación de ellos, pero se dejó un poco de lado el trabajo más de artístico, de creación. Eso por un lado. Pero igualmente... museos de todo el mundo tienen repartidas obras en sus colecciones permanentes de obras de esculturas Basset, además de centros de educación Basset que se siguen continuando con su pedagogía. Eso, entonces digamos que aún a día de hoy su obra aún merece ser reivindicada porque en muchos casos se puede estudiar como parte de la historia de la música del siglo XX o parte de del arte sonoro del siglo XX, pero igualmente necesita una revisión continua de todo lo que se ha hecho, todo lo que hicieron, las entrevistas que dieron, los artículos que publicaron y poner un poco en orden todas estas ideas. De manera casual, François vivió sus últimos 10 años en Barcelona.
Ah, mira.
Y ahí la historia empieza un poco de esa forma. Yo me enteré de estas esculturas a través del coordinador del taller de escultura sonora, Martí Ruiz, que fue el que me puso un poco en canción, hablándome de que, bueno, los últimos años de François crearon este taller de escultura sonora en Barcelona y a partir de ahí ya se generó una exposición en 2015, pero luego las esculturas quedaron almacenadas y apenas eran usadas. Entonces eso me sirvió a mí para pensar, bueno, ¿será que se pueden recuperar? ¿Será que se pueden aprovechar? Por un lado, como percusionista es un potencial enorme, siempre es como un juguete nuevo el poder tener una escultura sonora delante tuya para explorar a nivel sonoro todo lo que ofrece esa escultura. Y por otro lado, a nivel de creación, de composición, el potencial es enorme porque la sensación de encontrarte con un objeto que está pensado para ser un instrumento musical, pero que digamos, no tiene una tradición, como podría ser un violín o un piano, que digamos que arrastra... esto digamos que cada uno lo reinventa o lo redefine como desea.
Que es un punto cero, ¿no? De alguna manera.
Eso es lo bonito. O sea, que no partes de una herencia o de una memoria adherida al instrumento, sino que tú puedes crear tu propio discurso. Eso me parecía lo más bonito del proyecto.
Siguiendo un poco con esto que comentabas, ¿no? Les escultures Basset són sobretot conegudes per la seva orientació cap als àmbits social i pedagògic. En tant, són dispositius, com has mencionat, per experimentar amb el so i són completament oberts per tothom. No has de tenir cap formació prèvia, cap coneixement previ de música per poder trastejar amb aquestes escultures i crear so, no? Però tu en reivindiques el valor artístic, com has dit, no? Que es va deixar una mica de banda tota la vessant, diguem, de la creació amb escultures Basset, sí, d'alguna forma.
Eso es.
La meva pregunta és si que ens expliqués una mica sobre si hi ha una tradició i de la qual tu et puguis sentir part, de composicions fetes específicament per escultures Basset.
Mira, durante el proceso de creación hablamos desde los años 50 del siglo XX hasta 2010. O sea, son muchos años de creación de esculturas. Ha habido muchos diálogos con compositores. Por ejemplo, obras así referenciales son Toru Takemitsu hizo una obra que se llama Seasons en 1970, que era una obra para cuatro percusionistas y cuatro esculturas Basset. Las que en ese momento tenían ellos en Japón. Pero luego también Elian Raditz, que es una pionera de la música electrónica.
La trilogía de la muerte.
Exacto. Trabajó una obra directamente con François Basset, que se llamaba Crystal Liturgy. Un poco haciendo referencia a las Crystal Basset, que son las esculturas más conocidas de los hermanos, porque son hechas a base de piezas metálicas con piezas de cristal. Luego también está, por ejemplo, Bernard Massé, que es otro compositor francés, hizo un ballet para estas obras. Incluso el dramaturgo y poeta Jean Cocteau hizo el Testamento de Orfeo, que es una película que hizo en 1960. Incluye partes con esculturas Basset. A partir de ahí se han hecho muchas sesiones tanto de improvisación como de... de trabajos de sonorización para bandas sonoras. Incluso la misma película de Akira incluye partes con instrumentos Bassett. Normalmente se utilizan más los que están afinados en un temperamento que pudiera ser maridados bien o combinados con instrumentos de tradición más clásica. O
sea, el 4400 versus famosos.
Sí, exactamente. Por eso los cristales Bassett se permite mucho ese maridaje con los instrumentos más clàssics, per així dir-lo.
Una mica com passa una mica com amb les zones Martenot en un moment donat,
claro.
O fins i tot amb els Intona Rumori de Luigi Russolo, no? El que passa és que han quedat molt pocs registres, però que es van utilitzar molt puntualment, però realment costa crear un relat, no, al llarg de la història, perquè són quasi anecdòtiques, no?
Claro.
Tot i el potencial que tenen aquests aparells. Per anar acabant amb el Luis Tabuenca, recordeu que estarà en aquesta setena entrega de les sessions Feedback el 27 de març a les 7 de la tarda. Et volia preguntar, Luis, que a les teves pròpies paraules, quan expliques el projecte, dius, menciones que té un caràcter col·laboratiu. En quin aspecte s'articula aquesta vessant col·laborativa? És a dir, busques una interacció amb el públic directament amb l'aparell, amb l'escultura, o no? O és un concert a l'ús? O com ho planteges?
Per al Feedback jo plantejo un concert a l'ús, però és veritat que després les escultures van estar a disponibilitat del que les quiera utilitzar, acabada l'actuació.
Ah, molt bé.
Pero por otro lado, o sea, cuando hablo de colaboración me refiero al proceso de creación. Cuando creo, normalmente trabajo con los propios intérpretes que van a intervenir y digamos eso crea también un vínculo que les hace a ellos más con una actitud de más predisposición al resultado final. Ellos son parte del proceso, pero también del resultado. Entonces, influye mucho con quién colaboras, lo que puede aportar esa persona y cómo uno va organizando esos materiales para crear la obra final. A eso me refiero con la colaboración, sobre todo en el proceso de creación y en el resultado.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Luis, per venir aquí per xerrar amb nosaltres, explicar-nos. I tots i totes que ens esteu escoltant, de veritat, no us ho perdeu perquè al·lucinareu amb les escultures Bassett, una cosa preciosa, investigueu perquè és un projecte pedagògic, social, artístic, meravellós i teniu l'oportunitat de poder veure aquesta peça, escoltar aquesta peça que ha creat el Luis amb les escultures Bassett i després de trastejar una miqueta amb les escultures Bassett. Raons més que suficients perquè vingueu a la fàbrica de creació Fabra i Cots el proper dia 27 de març a les 7 de la tarda a la setona sessió Feedback. Ens retrobem. Salut.
L'erotisme, la histèria i el feminisme són els elements que articulen aquesta selecció de peces de videoart realitzades durant la residència a Fabra i Coats. Combinant els llenguatges de l'animació digital, l'stop motion, la performance i la música experimental, es proposen mirades lúdiques, afectives i sensorials sobre l'erotisme i les reflexions crítiques sobre la patologització de les dones. La pròpia Úrsula Sant Cristóbal, en diferit, ens explica una mica la naturalesa i el caràcter d'aquest conjunt de peces que es presenta sota el títol de Radicalmente Vives.
Lo que yo voy a presentar son tres piezas de videoarte, cada una con una temática distinta, ¿vale? Entonces ahora te explico un poco. La primera de ellas se llama No soy esa que te has imaginado y es una pieza sobre la histeria, a partir de unas fuentes fotográficas y unas fuentes históricas del Hospital de la Pitié-Salpêtrière en París, yo realizo esta pieza. En este hospital, a finales del siglo XIX, comenzaron los primeros estudios sobre la histeria, entre comillas. Y es, a mí lo que más me llamó la atención es que si bien tenemos los testimonios de lo que veían, lo que describían los médicos, ¿no?, los partes médicos de la sintomatología que ellos observaban de acuerdo a sus criterios decimonónicos, tenemos además toda una recopilación de fotografías que en ese momento era un nuevo medio y la utilizaban sobre todo con propósitos supuestamente científicos, cosa que también desde la perspectiva actual nos puede parecer cuestionable. Pero por contra, no tenemos ningún, o tenemos muy poquitos testimonios de las mujeres que pasaron por allí. Hay que señalar que se trataba de mujeres pobres y locas. Locas, lo que socialmente se consideraba como locas, ¿no? Lo cual es una mala combinación en cualquier época, pero sobre todo allí. Y para muchas, la posibilidad de estar dentro del hospital de la Pitié Salpêtrière era también una manera de no tener que estar permanentemente en la calle, con todos los peligros que eso implicaba. Y en esta pieza de vídeo lo que yo hago es intentar buscar, a partir de escritoras contemporáneas, quién podría haber descrito un poco lo que estas mujeres vivieron. Y por eso es que la pieza, además de animaciones basadas en estas fuentes que te comentaba antes, también hay fragmentos de textos, primero de una escritora que se llama Maki Xenakis, que ella estuvo en residencia en la Pitié Salpêtrière y también trabajó directamente con estas fuentes y crea un texto un poquito más narrativo describiendo la situación de estas mujeres. Y luego el texto final que aparece en la pieza es de la escritora feminista Monique Wittig, Las guerrilleras, ¿no? Que bueno, es un texto que nos permite conectar un poco con cuestiones de feminismo contemporáneo. La segunda pieza, que es la que da el título a la sesión, se llama Radicalmente vivas. Esta fue la pieza a la que le dediqué mayor tiempo durante la residencia en Fabre-Coats en 2023. Y es una pieza de lo que yo denomino un ejercicio de feminismo especulativo, en el sentido de proponerme la pregunta de qué pasaría si intentamos imaginar un lenguaje para el erotismo más allá de todos los clichés del placer falocéntrico que hemos visto en el lenguaje audiovisual. Y la respuesta es a través del sentido de lo lúdico. Aquí, por ejemplo, yo utilizo animaciones en stop motion hechas de la manera más artesanal posible, con trocitos de plastilina y de lana, para mostrar o sugerir, mejor dicho, un erotismo basado en la tactilidad y en el sentido de lo lúdico. No hay ninguna imagen explícita en la pieza. Realmente jugar con una posibilidad de un erotismo que recupere este lado un poquito más lúdico y táctil, que no tanto focalizado en la genitalidad. Y un aspecto muy importante de esta pieza es que fue realizada también a partir de entrevistas. Me entrevisté con tres artistas, Isabel Pérez del Pulgar, María Cañas y Áñez Guillón, las tres son videoartistas, y les pregunté un poco cómo ellas trabajaban el tema del erotismo y la sensualidad en su trabajo, porque era un aspecto que yo notaba que aparecía mucho en sus trabajos de vídeo, y a partir de sus testimonios yo fui generando las secciones de la pieza y también las animaciones. En esta pieza, además de la parte de stop motion, también hay un poquito de motion graphics, cosas más de lenguaje digital, porque para mí es importante que converjan lo más artesanal con la imagen generada por ordenador, para mostrar en primer lugar que lo que se hace por ordenador no tiene por qué ser un lenguaje frío, ¿no? Es un cliché bastante persistente, ¿no? Y mostrar que justamente se pueden combinar las dos cosas para proponer esta nueva imaginación erótica. Y la última pieza de la sesión de proyección se titula Memento Mori, Memento Vivere, y esta sí es totalmente work in progress, porque es la primera vez que trabajo con inteligencia artificial, en este caso para preguntarle con la aproximación de texto a imagen, ¿no? Que tú le das un prompt, que es una indicación escrita a la máquina para que ya te devuelva una imagen o un vídeo según lo que estés trabajando. Y yo aquí jugué un poco, en lugar de pedirle, darle descripciones específicas para que me generara un tipo de imagen, le iba poniendo, bueno, desde frases latinas sobre memento mori, vanitas, este tipo de cosas, ¿no? Además también algunos textos un poquito más poéticos y abstractos sobre la muerte, un poco para explorar cómo el manejo de la inteligencia artificial, ¿no? Que a estas alturas es un gran repositorio de clichés de la humanidad, qué es lo que nos puede devolver cuando la obligamos a reflexionar sobre algo que parece ser tan humano y tan íntimo como el miedo a la muerte. Y bueno, como te decía, la pieza es una especie de work in progress, donde hay un poquito el imaginario de la danza macabra, hay muchísimos guiños tanto al arte renacentista como al arte tardomedieval en algunos momentos. Y bueno, es una pieza breve que también está pensada un poco para finalizar la proyección.
Respecte a un dels eixos que articulen una part d'aquestes peces, que és l'erotisme, intentes crear un llenguatge eròtic propi o, per contra, recorres a la iconografia tradicional de l'erotisme d'una manera dono per fet que critica.
En la pieza Radicalmente Vivas sí que intento crear un lenguaje erótico desde la imaginación. Como te comentaba antes, es un ejercicio de feminismo especulativo. Parto de esta idea de qué pasaría si probamos a imaginar un erotismo más allá del placer falocéntrico codificado en el lenguaje audiovisual más convencional. Y lo que intento aquí es, desde la tactilidad, desde el sentido del juego, proponer un poco estas alternativas. No hay ninguna imagen explícita en el vídeo, y lo que vemos en las animaciones son trocitos de plastilina, de lana y figuritas de alambre que están retozando entre sí. Pero claro, con lo que hemos escuchado en las entrevistas, cuando vemos las figuritas es fácil ver lo que está sugiriendo. He evitado por completo cualquier tipo de imaginario que remita demasiado a la genitalidad, no por mojigatería ni nada por el estilo, sino porque realmente me interesa explorar un erotismo que aborde la diversidad sensorial. Las posibilidades del cuerpo son infinitas en cuanto a las sensaciones, y yo creo que deberíamos empezar a explorar un poco más, tanto en lo afectivo como en lo erótico, lo sensual, lo sexual. Creo que es una oportunidad interesante que, a través, bueno, en este caso, de la imaginación, me interesaría también poder proponerlo.
Respecte al tema de la histèria, de quina manera articules una reflexió crítica sobre la patologització de les dones a través d'una mirada lúdica?
En cuanto al tema de la patologización de las mujeres, que esto tiene que ver con la primera pieza, No soy esa que te has imaginado, ¿no? Es una pieza bastante tensa de visualizar, no hay ningún tipo de violencia explícita, no trabajo de esa manera, pero el ver las imágenes de estas mujeres, toda la manera en que está pensada la animación, el sonido, la verdad es que sí, nos ponen en una situación bastante tensa y de intentar buscar también esa libertad que estas mujeres no tuvieron. Es una pieza, sobre todo, que llama a no olvidar, porque aun cuando esto pueda parecer una historia del siglo XIX y que las cosas ya no sean así, todavía seguimos usando el término histérica para quitarle valor a la palabra de una mujer, para quitarle valor a las emociones que puede expresar una mujer, ¿no? Y creo que esto nos debería invitar a reflexionar, sobre todo teniendo en cuenta que los derechos de nosotras como mujeres parece que nunca están completamente garantizados, nunca sabemos cuándo va a venir una nueva oleada hostil a todas las propuestas que pueden caber dentro de los feminismos, ¿no? Y creo que es necesario que todas estas historias no se olviden, que las sigamos teniendo en cuenta, sobre todo porque aún tienen repercusiones en la actualidad.
I per acabar, explica'ns, si us plau, com serà la posada en escena d'aquestes peces que conformen aquesta selecció. Hi haurà més d'una pantalla, o de quina manera es relacionaran amb l'espai?
En cuanto a la puesta en escena, va a ser bastante convencional, una proyección en pantalla con el público sentado. No había suficiente tiempo como para montar todo en el formato de videoinstalación, porque la pieza Radicalmente Vivas sí existe como videoinstalación, de hecho fue mostrada en diciembre pasado en Seismes, pero para esta sesión preferí optar por algo un poquito más convencional y que a la larga también creo que tiene sentido. Nos hemos acostumbrado mucho a ver las piezas de vídeo en la pantalla del móvil, en resoluciones muy precarias, ¿no? Y creo que de vez en cuando tener la oportunidad de ver estas piezas todas juntas en una pantalla con una resolución aceptable, con el audio aceptable, creo que también es una experiencia que a veces propicia que uno pueda discutir más cosas. Si vimos todo en la pantalla pequeña del móvil, a veces todo pasa de manera un poquito más anecdótica. También tiene sus ventajas, por supuesto, pero creo que cuando lo que a mí más me interesa es proponer un poco esta reflexión conjunta, porque son temas bastante contingentes lo que propone esta sesión de vídeo, creo que el hecho de que podamos ver juntas un vídeo en una buena calidad también es algo que ayuda un poquito a la reflexión. Thank you.
Doncs ja ho sabeu, amics i amigues que ens escolteu. El proper 27 de març, a les 7 de la tarda, una nova sessió, la setena, en aquest cas, del cicle Feedback a la fàbrica de creació Fabra i Coats, on podreu veure aquesta selecció de peces de videoart de la Úrsula Sant Cristóbal i el Natur Studium 3 de Luis Tabuenca. Allà ens trobem, cuideu-vos.